Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Cuando son exactamente las 10 y 20 de la mañana, os anuncio que comienza el tercer Arenque Sin Abos de esta segunda temporada. ¡Empezamos! Aunque a veces el tiempo nos diga lo contrario, ya casi estamos más cerca de la Navidad que de la pasada batalla de flores. Poco a poco iremos cambiando los helados por las castañas, el bonito por los rojizos almonetes y las ensaladas por unos caricos recién salidos de su vaina. En cuestión de pocas semanas podremos ya catar vinos del año en que vivimos. Le Beaujolais Nouveau s'est arrivé. O sea, que cambiamos de estación, que cambiamos nuestra alimentación. Es algo que se ha hecho a lo largo de los siglos, pero últimamente gracias a nuevos sistemas de conservación de alimentos y a la tan manida globalización, quizás notemos algún que otro cambio en lo que nos ofrece el mercado. Yo en este asunto pienso que no comemos mejor por poder comer determinados alimentos durante todo el año. Creo firmemente que se disfruta más y seremos más consecuentes con nuestro entorno consumiendo productos de temporada en la que estamos y, a ser posible, de proximidad. No se trata de volver a la comida viejuna, pero sí de respetar unas tradiciones y costumbres gastronómicas que nos han permitido llegar hasta aquí. Pronto, muy pronto, llegará San Martín y podremos matar nuestro cerdo.
Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamada a su amiga le dice que este verano es para beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Bebé, los dos sabemos que verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver. Su merced, bebé, sé que le tiene mucho miedo al compromiso. Y yo también quiero olvidarme, óyame. Si eso te ayuda, pero mami entra en duda. Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz. Nos echamos la última copa y ya le cuide esa salud. Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Playa de la mano, los besos sin te amo, haciéndola hasta tarde para levantarnos temprano. Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano. La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos, escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo. Ella se va, pero espero que nada sea en vano. Nunca había tenido algo tan sano. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. Me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, revés.
Eduardo Sanfilippo. Estoy seguro que todos nuestros gastroyentes, cuando oigan este apellido, se van a acordar de un alimento. Porque es un apellido que, Eduardo, dicho con todo el respeto, te delata. Delata tus orígenes y delata el de qué vamos a hablar hoy aquí. Muy buenos días, Eduardo, y muchísimas gracias por estar en Radio Laredo hoy con nosotros para pasar este estupendo rato que vamos a pasar.
Buenos días, Ángel, y lo primero, gracias por la invitación, que sabes que siempre que venga de tu parte, pues bueno, es un honor y te lo agradezco.
Bueno, voy a comenzar con la pregunta que les hago a todos los invitados, un poquito pues para romper hielo y para procurar estar ya más a gusto. Nos gusta saber siempre un poco si tenéis algún recuerdo de vuestra infancia, algún aroma, algún olor. Yo creo que todos recordamos algo de cuando éramos niños. Tu infancia transcurrió en Santoña.
Bueno, entre Santoña y Argoños. De hecho, Argoños. Mis padres vivían en Argoños, mi padre es de Santoña, y siempre he vivido en el mundo del pescado. Entre el mundo del pescado y el mundo de la fábrica.
Uh-huh. Y entonces, tus olores, me imagino que eran por ahí.
Olor a salazón.
Olor a salazón. Es el olor que te marca y que te vincula con un territorio, evidentemente, que son los aromas que han tenido siempre estos pueblos, como Laredo, como Santoña, que estaba el olor impregnado en la vida diaria de todos sus habitantes.
Sí, el olor y las latas y el octavillo, y el octavillo con la apertura que había hace 30, 40 años, 40 uh-huh. años, yo voy a hacer, de hecho, 48, uh-huh. pues imagínate.
Bueno, Eduardo Sanfilippo trabaja en el consorcio de director de marketing, y hoy, además de poder hablar del consorcio, de lo que vamos a hablar es de Consesa. Lo primero, para explicarles a nuestros gastroyentes, ¿qué es Consesa?
Bueno, Consesa es la Asociación de Fabricantes de Conservas y Semiconservas de Cantabria. Es una asociación que agrupa pues a las principales empresas del sector conservero y semiconservero de Cantabria. Digo semiconservero porque siempre hay que hacer la matización que la anchoa es una semiconserva. Uh-huh. Y que, bueno, defiende un poco los intereses de los empresarios y los industriales conserveros en los distintos foros de interés donde pueda estar representado, donde se pueda hablar del sector. Estamos hablando de las instituciones, estamos hablando de dar visibilidad al sector, pero también da servicios a los distintos asociados en materia jurídica, en materia legislativa, en materia de etiquetado, con lo cual, digamos que al final da un servicio y defiende los intereses del sector.
Y estamos hablando de una asociación que aproximadamente, dentro de lo que es el PIB de Cantabria, el Producto Interior Bruto, ¿se podría dar una cifra aproximada de lo que representan el total de estas empresas?
A ver, a nivel de facturación podremos estar hablando de en torno a 120, 130 millones de euros. Si estamos hablando de puestos de trabajo, pues como todos sabemos, la anchoa es difícil medir. A nivel de empleo directo estamos hablando de 1.500 empleos directos, indirectos, con industrias auxiliares, talleres, etcétera, pues podemos hablar de en torno a 1.000 más. Y en costera, en la campaña, entre abril y junio, pues podemos estar hablando de otros 1.500 empleos que se dan más. A ver, es un sector fuerte que para lo que es Cantabria Oriental, porque no podemos olvidar que prácticamente la mayor parte del sector conservero se concentra en esta parte de Cantabria, principalmente pues entre Castro, Santoña, Colindres y Laredo, pues es una industria importante.
La sede de Consesa está en...
Está en Santoña.
Físicamente está en Santoña.
Está en Santoña.
Bien, yo sé que tú pues no solo te tienes que mover por Cantabria, sino que muchas veces pues tienes que incluso salir fuera de Cantabria a representar un poco a este sector, que ya con las cifras que nos has dado nos podemos hacer una idea de lo que significa en una comunidad pequeña como es la nuestra, ¿no? A mí, siempre que hablamos de la anchoa, me gustaría y me gusta resaltar que, además de tener una importancia económica y una importancia social evidente, tiene una importancia cultural e histórica muy importante por el arraigo que tienen estos pueblos. Y tú lo sabes todavía mejor que yo, porque estás viviendo y trabajando dentro de ellos. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión sobre todo esto.
Sí, al final, todo lo que es la gastronomía y el mundo de la gastronomía y los productos con un cierto origen auténticos, como puede ser la anchoa, al final forman parte del arraigo cultural, principalmente pues porque dan puestos de trabajo, porque todas las familias de una manera o de otra están relacionadas con el sector conservero y se vive por parte de todas las familias el sector conservero y sobre todo la anchoa. Y luego a nivel de historia, pues estamos hablando de un producto que tiene más de un siglo. Los pioneros italianos llegaron a finales del siglo XIX.
¿Algún familiar tuyo sería?
Sí.
Claro.
Sí. Mi bisabuelo fue de los pioneros. Hay una carta, incluso hay algún escrito donde mi abuelo menciona en su día al diario Montañés cómo él recuerda pues de los primeros contactos que vino mi bisabuelo aquí a lo que es la Cantabria Oriental buscando la anchoa,
la materia prima.
Sí. Como producto diferencial. A ver, hay muchos escritos sobre el tema, pero ellos se encontraron con un producto que era totalmente diferente en cuanto a características de lo que se encontraban en el Mediterráneo, un producto que se trataba muy bien en conserva, que incluso a nivel de trabajarlo en las fábricas se comportaba mucho mejor que la anchoa que ellos conocían, que eran unos tamaños que no encontraban y tenían unos precios que no se encontraban en el Mediterráneo. Aquí había, y además había, una flota artesanal de traineras que iban a remos que se encargaban de encontrar la anchoa a muy pocas millas de la costa.
¿Vuestro origen en Italia, dónde lo situamos? ¿Tu origen familiar, digamos?
En Sicilia, Porticello.
En Sicilia. Yo no sé si tú sabrás que el instituto donde yo trabajé en el año 2002 planteamos solicitar un intercambio con un instituto de hostelería de Palermo y lo solicitamos a la comunidad europea a través de unos programas europeos, creo que se llamaban Erasmus.
Sí.
Que había unas subvenciones importantes para poder hacer intercambios, pero tenías que presentar un proyecto, tenías que presentar evidentemente un trabajo en común por los dos institutos. Y el tema central fue la anchoa.
Claro.
Y gracias a la anchoa nosotros fuimos con nuestros alumnos 15 días a Palermo, visitamos Porticello, visitamos Cefalú, bueno, visitamos toda la isla, y luego ellos también vinieron aquí otros 15 días. Y tú todavía, te estoy hablando hace más de 20 años, eras muy joven, estarías trabajando ya en el consorcio probablemente.
Sí, pero en 2001 a trabajar en consorcio.
Mi recuerdo de una comida que organizamos aquí en el instituto fue algo tremendamente emotivo y entrañable, porque invitamos a unos cuantos italianos o descendientes italianos que vivían en Santoña. Yo, al que más recuerdo de todos, porque hablé mucho con él, fue al antiguo corresponsal del periódico en Santoña,
Antonio
Cefalú. Y alguno más, y vinieron. Y yo recuerdo mucho cómo lloraban, porque lo que hicieron los sicilianos aquí en el instituto no solo fue una comida, sino que fue un acto reivindicativo de su tierra. Trajeron su folclore, trajeron a gente que cantaba, se disfrazaron, y fue algo, bueno, algo que no, de las cosas que no se olvidan.
Sí. Sí, es verdad. No podemos olvidar también que toda esta inmigración, toda la inmigración italiana que vino desde finales del siglo XIX, al final lo vemos en los apellidos que hay en todo este área con procedencia italiana. Al final mandaron al Cantábrico, a Santoña, Colindres, Castro, Laredo, pues a los mejores salatoris, a los mejores profesionales que tenían, con lo cual nos dio a nosotros, cuando hablábamos antes de cultura, pues precisamente nos dio ese conocimiento para que toda esta zona luego pudiese explotar y pudiese desarrollar una industria como la que que tenemos actualmente, que es pionera, que se mueve por todo el mundo, que destaca por las características del producto. Y más allá de la competencia que pueda haber en Marruecos, en Italia, en Perú, en Argentina, en otros países, la anchoa que se fabrica aquí tiene unos estándares de calidad que no existe en ningún otro lado del mundo.
Sí, eso es importante de reseñar y que yo creo que está bastante claro y nadie lo discute, que cuando se habla de anchoas de calidad hay que venir al Cantábrico.
Totalmente.
Eso es evidente. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de anchoas. ¿Cómo te gusta a ti comer una anchoa, Eduardo?
Bueno, yo creo que...
Porque es muy versátil a la hora de...
La anchoa es muy versátil. Sí. Es verdad que la puedes combinar con ciertos productos que te mejoran y te potencian el sabor, uh-huh. Como pueden ser pues todos los que lo que son quesos, lácteos, etcétera. Esa combinación del dulce y salado a nivel de gastronomía está muy, muy lograda y te mejora mucho el producto. Pero desde luego, bueno, con aguacate, ensalada, etcétera, también mejoran mucho, pero a mí particularmente probarla sola y ver los verdaderos aromas de la anchoa, sobre todo con un buen aceite de oliva que no te interfiera mucho en el sabor, que sea lo más neutro posible, pues yo creo que ahí es donde realmente percibes pues la carnosidad de la anchoa, el aroma que te deja y un poco el buen sabor que tiene una anchoa, lo puedes percibir cuando la pruebas sola.
Yo lo comparto totalmente, lo que dices. A mí con la anchoa me pasa como con el jamón o con muchos otros productos que por sí solos ya son capaces de transmitir tantas bondades gastronómicas que, bueno, quizás sea un poco pedante decirlo, pero la anchoa se basta por sí sola para hacer un poquito de pan, quizás, sí. Y punto. Pues muy bien, ¿y cómo ves tú ahora la...? Porque hace años la anchoa no estaba presente en la alta gastronomía, no existía. O sea, los grandes restaurantes no se conocía la anchoa. Sin embargo, yo veo que cada vez se habla más de que, bueno, y yo tengo pleno conocimiento de que hay grandes restaurantes con una, con dos y hasta con tres estrellas Michelin, que, y no solo en Cantabria, hablo ya de a nivel Madrid, Barcelona, que la anchoa está presente cada vez más en sus cartas como un producto estrella.
Cada vez está más, y eso es evidente, y cuando vemos la anchoa y las características organolépticas que tiene, pues podemos equipararla a un jamón ibérico de calidad. Por eso puede perfectamente compartir mesa, compartir plato en un restaurante. Probar la anchoa en un plato, una anchoa de campaña que tenga una buena maduración, que esté en el punto justo de maduración, que tenga un buen tamaño, es una experiencia gastronómica que deberían, quien no la haya probado, no debería perder esa oportunidad. Yo creo que goza de salud, cada vez despierta más interés a nivel internacional por esas características, porque el proceso de producción es un proceso complejo, es un proceso donde tú puedes percibir muchísimos aromas. Cuando hemos estado participando conjuntamente en catas, hemos visto la cantidad de características que se pueden encontrar en una anchoa, que son complejas, que uh-huh. forman parte de esa maduración, y creo que hoy por hoy cualquier restaurante en España, sobre todo porque cuando hablamos de la anchoa de calidad hablamos de España, quiera mejorar su carta, desde luego tiene que tener en un lugar destacado la anchoa.
Sí, y luego pasa otra cosa que también la ayuda a esta presencia, que a pesar de que se haga en una fábrica, el proceso sigue siendo completamente artesanal. Es decir, si no existiesen esas manos, y lo vamos a decir, de mujeres, porque son las mujeres las que hacen las anchoas, aunque haya hombres trabajando también al lado, al final quien toca la anchoa, quien la limpia, quien la pone tan, tan esbelta y tan, tan preciosa dentro de la lata, son mujeres, pero... Se ha evolucionado mucho, han evolucionado mucho las técnicas, pero No. Sigue siendo artesano.
En la anchoa podemos hablar que en el último siglo no ha cambiado demasiado el cómo se fabrica. Prácticamente en esencia es como se fabricaba hace un siglo. Es verdad que hablamos pues de los barriles que han cambiado, de la conservación que se trajo en su día con ya la inclusión del aceite de oliva como líquido de cobertura. Y a partir de ahí poco ha cambiado. Pueden cambiar las técnicas quizás de envasado. Como comentaba antes, todos recordamos el octavillo que llevaba la anilla. Ahora uh-huh. Es un octavillo que lleva una lata que lleva ya un debilitado y una anilla. Pero a nivel de maduración de producto y a nivel de la cantidad de sal, el tipo de sal, ha cambiado muy poco. Es verdad que cada vez la industria de Cantabria es más fuerte, pese a todos los frenos que podemos tener a nivel legal, pero es un sector de salud que tiene un producto auténtico. Uh-huh. y que hay que cuidar por parte de las instituciones y por parte de todos, porque todos formamos parte de la anchoa. Cuando hemos hablado muchas ocasiones, Ángel, siempre hemos hablado que cuando hablamos de la anchoa es un tema que nos pertenece a todos.
Completamente de acuerdo. Y has nombrado en varias ocasiones el aceite de oliva. Ahora el aceite de oliva nos trae de cabeza, ¿eh? A los consumidores y sobre todo a los que lo utilizáis en vuestras empresas. ¿Cómo ha afectado esto? ¿Cómo está afectando? Porque todavía no... Yo creo que no ha parado de subir todavía.
Sí, nos encontramos en una situación complicada por el precio del aceite de oliva, que es el principal líquido de gobierno de cobertura de que utilizamos todos los conserveros. Hemos pasado de tener un precio en el 2020 de compra pues en torno a 2 euros, en 2021 pues era 3 euros y ahora se está cobrando pues entre 7 y 10 euros en función de si es aceite de oliva refinado, neutro, como el que utilizamos mayormente, pero también se están utilizando otras variedades de virgen extra que están en torno a 10 euros. Lo estamos llevando mal porque el trasladar incrementos de precios que dentro de nuestro coste, todos los costes nos han aumentado en los últimos años de una manera exponencial y hemos tenido aumentos de más del 40% pues en latas, en vidrio, en el precio del transporte, en muchos elementos que forman parte del coste de producción. Ahora llega el aceite de oliva y trasladar esos incrementos al cliente en un momento, al cliente y al consumidor, en un momento donde ya está muy impactado por los incrementos de precio que todos hemos visto que ha habido en la cesta de los alimentos. Cuando vamos al supermercado vemos cómo ha subido todo el precio de la alimentación, pues entonces creemos que va a ir en detrimento del volumen, que la gente, el consumidor, va a consumir o una anchoa de menos calidad o va a buscar alternativas. Y eso, para la industria de Cantabria, que es una industria de calidad, pues eso es un problema. Vamos a buscar alternativas. Una es, lógicamente, pedir que haya una compensación por parte de las instituciones, por parte del Gobierno de Cantabria, como ya se ha hecho en el pasado. Hace muchos años había una subvención por la utilización de aceite de oliva, pero también vamos a buscar alternativas propias ya en las distintas compañías, como puede ser pues meter menos aceite dentro de la lata, buscar alternativas, o incluso buscar otras alternativas, como puede ser aceite de girasol, en donde se pueda. Cuando tienes un contrato pues será difícil, pero dentro de la posibilidad, ahora por fortuna el aceite de girasol está a unos precios como la media histórica, pues veremos a ver si el consumidor con este aceite de girasol.
Entonces, ¿cómo podríamos ver el futuro del sector a 10 o 15 años vista?
Yo creo que es un sector competitivo que goza de aceptación por parte de los clientes nacionales e internacionales. Estamos vendiendo, todo el sector está vendiendo en Australia, está vendiendo en Japón, en China, en Europa, en Estados Unidos, en Iberoamérica. Entonces es un sector que se mueve, es muy dinámico, pese a que podamos pensar que son empresas de tamaño medio y que podrían tener dificultades para moverse uh-huh. en mercados de exportación. Es un sector muy dinámico. Es un sector muy dinámico que se mueve por todo el mundo. Lo único que nosotros como compañía, como asociación, reclamamos es un poco que haya un descanso a nivel administrativo, que no haya tramas administrativas, que se permita que una empresa pueda crecer, que el entorno económico y la seguridad institucional sea importante y que no haya incertidumbre. Al empresario, a la hora de invertir y a la hora de comprar una maquinaria, lo primero que mira es la incertidumbre. Si, claro, si estamos dando incertidumbre por parte de las instituciones, si se está dando, eso es un problema. El empresario quiere seguridad, sí, incertidumbre a la hora de invertir, y no le importa invertir porque ve que tiene respuesta por parte del cliente.
Uh-huh. Y luego algo para ir ya acabando, porque estoy viendo el reloj y se nos ha pasado el tiempo. Siempre nos pasa igual, ¿eh? No sé. Antes hemos hablado un poco de cómo se come una anchoa, pero hay una actividad gastronómica que es muy importante, que es la armonía o el maridaje entre diferentes tipos de bebidas con esta gastronomía de la anchoa. A ti personalmente, ¿con qué te gusta acompañar una anchoa?
A mí con un vino español, vino sea blanco, de una denominación de origen Albariño, Rueda, uh-huh, es un buen maridaje. Los espirituosos, sobre todo el whisky, funcionan muy bien con la anchoa. Funcionan muy bien con la anchoa.
Bueno, pues mira, eso hay que probarlo, ¿eh? Yo al menos.
Yo creo que alguna vez te lo he comentado, sí, porque alguna vez estuvimos con la compañía de espirituosos, con Diageo, que tiene Johnny Walker, etcétera, y ellos nos comentaban que la experiencia de consumo, que es un poco lo que están intentando trabajar con sus consumidores, pues con el whisky y con una tosta de pan con tomate mejoraba mucho los aromas de la anchoa. Y nos dieron a probar, y es verdad lo que decían. Yo creo que cualquier vino funciona bien con la anchoa, y como comentaba antes, todo lo que sean lácteos a nivel de gastronomía combina muy bien con la anchoa. Todo lo que lleve un contenido de cierta grasa combina muy bien. El jamón combina muy bien con la anchoa.
Yo la verdad es que he tenido la suerte de poder disfrutar de diferentes acompañamientos. He participado en catas de maridaje o de armonía de anchoas con muchísimos vinos, y la verdad es que yo siempre llego a la misma conclusión, que la anchoa es un poco promiscua, ¿eh? En este sentido. O sea, hace buenos casamientos con muchos vinos, porque sí, yo he tenido la suerte de hacer una cata de anchoas en Sanlúcar de Barrameda con sus manzanillas.
Manzanilla.
Y es para llorar. He hecho catas de anchoas en Córdoba con los finos de Montilla Moriles y se te caen las lágrimas. O sea, es que es un escándalo lo bien, claro, la salinidad del producto con estos vinos que ya tienen un poco más de empaque, un poquito más de graduación, que son vinos secos, potentes, pues hacen un contraste estupendo y nos hacen pasar unos maravillosos ratos, como el que hemos pasado tú y yo aquí ahora charlando, y que lo vamos a tener que dejar porque las necesidades del guión pues nos impiden estar más tiempo charlando. Muchísimas gracias, Eduardo.
Gracias a ti, Ángel. Cuando queráis, sabéis que estoy disponible para hablar de la anchoa, de la historia de la anchoa, de las conservas, de las semiconservas. Estoy a vuestra disposición.
Pues muchísimas gracias, Eduardo.
Spirits in the night. to the lake in just a socks and a shirt. Me and Crazy Janie's making love in the dirt, singing our birthday songs. Janie said it was time to go, so we closed our eyes and sang.
Y atentos, tendremos que estar muy atentos porque la próxima semana, el 24 y 25 de octubre, martes y miércoles, se celebra en nuestra región, en nuestra comunidad, uno de los que se podría considerar como los mayores eventos gastronómicos del año. Se celebra ya por tercera edición El Sabor en Cantabria, que se hace todos los años en el Hotel Balneario de Puente Viejo. Dos días repletos de actividades a las cuales yo me voy a referir un poco, sin citar a todas, para que veamos un poco su importancia. Ambos días se va a comenzar con unos desayunos saludables y el martes 24, de manera simultánea, se celebran a las 9:30 dos talleres importantes. Uno versará sobre la leche de vaca, que estará dirigida por la experta Ana Villar, del FIFA, y el otro será un maridaje entre cafés y Sobaos de Cantabria, dirigido por Cafés Dromedario y Sobados Los Pasiegos. A las 11:45, Ignacio Sanfilippo, Nacho Solana y Ricardo Sotres, una estrella Michelin en Asturias, hablarán de la joya del Cantábrico, la anchoa. A las 12 disfrutaremos, todos los que podamos estar allí, de un maridaje entre quesos azules y la sidra Somorroza de Cantabria, dirigida por Ana y María Arroyo y los responsables de Sidra Somorroza. También a las 12, en otro espacio diferente, hablarán sobre el cerdo celta y su importancia gastronómica Chema Alonso de Quesoba y Rafael Prieto, director del restaurante El Serval de Santander. Y por la tarde, interesante maridaje entre el té y las quesadas pasiegas. A las 17 horas y para finalizar, el taller de tortilla de patata, pero no un taller cualquiera, un taller dirigido por Pedro J. Román, chef de Cañadío, recientemente elegida como la mejor tortilla de patatas de todo el país. Ya el miércoles 25 a las 12 del mediodía, podremos probar el mejor queso de Cantabria, el Cerreu, elaborado por dos jóvenes elaboradores, en ambos casos con el mismo nombre, César, que elaboran en la pasiega de Peña Pelada y en el queso picón de Tresviso. A las 12:30, dos talleres, el taller de Limón de Novales y el taller de Vaca Tudanca, por Manuel Quintana, de Cabezón de la Sal. Y ahora, precisamente que hablamos de las vacas, me llama poderosamente la atención cómo durante estos últimos días, estas últimas semanas, veo la poca trascendencia que se le está dando en los medios regionales a esta enfermedad que nos está asolando a toda la ganadería de Cantabria, tanto a la ganadería de leche como a la ganadería de carne. Precisamente hoy en un medio de comunicación veía la reseña de que han sido afectados 3 animales en Cabárceno. Creo que en Cantabria van más de 800 vacas muertas. El problema yo creo que es grave y serio y quizás no se le esté dando la importancia necesaria y la visualización que necesita este sector en nuestra tierra. Pero sigamos con lo nuestro. A las 13:30 podremos catar de manera simultánea, haciendo un maridaje que intuyo que será fantástico, el vermú de Sideriz con nuestras gildas locales, las gildas de Codesa. Y acabaremos la jornada a las 3, a la 1:30, eligiendo el mejor vino de Cantabria a través del premio Optimum. Y ahora, cuando van a ser las 11 de esta lluviosa y ventosa mañana, ahora sí que nos vamos, no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro mejor alimento.